la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Así que las músicas, Isaac, son las que saca Corro, ¿no?
Así es, él es el maestro. Me ha enseñado a sacar músicas buenas para los programas de deportes y yo he traído esa experiencia aquí al programa.
Me vas a pillar en fuera de juego, ¿eh? No sé de qué va el programa de hoy, ni las sintonías, ni los cortes, así que todo tuyo, ¿eh?
Señor Badía, qué humilde eres, qué humilde eres. En realidad todo esto está perfectamente orquestado por un gran director que eres tú. Y por un gran técnico que es Hernández. Los demás solo estamos aquí para echar un cable.
Gracias, Isaac. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 97 de Esto es Fútbol. Ya lo sabéis, el rinconcito de la cadena COPE, de COPE.es, de la Liga Adelante, de la segunda B, de la tercera división, y el fútbol femenino y más cositas. Dani Cepeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes.
Compañero de Grada360.com, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Muy bien, ¿cómo ha sonado eso del capítulo 97? Me ha gustado.
Está muy cerquita. Cerquita ya, ya se palpa, ¿eh? Ya se palpa.
Para el 25 de marzo.
25-26. Yo creo que es la semana, la última semana de marzo. ¿Cositas? ¿Qué? ¿No se puede decir nada todavía?
Todavía no, la siguiente prometo dar un adelanto. Pero habrá protagonistas interesantes, ¿eh? Y algunos de primera división.
¿Irás el domingo? No, el sábado. Es el Alcorcón Eibar. ¿Irás?
Estaremos viendo a Chema, ¿no?
A Chema, hombre.
Al líder.
Un saludito de nuestra parte.
También al Alcorcón en descenso, que se ha metido ya en un terreno peligroso. A ver, partido interesante, ¿eh?
Está bonita la segunda división. También está bonita la segunda B. Luego hablaremos de la división de bronce del fútbol español. Antes, como siempre, titulares de la jornada.
El Eibar sigue en lo más alto de la clasificación tras golear en un duelo directo al Sporting de Gijón. Por su parte, el Deportivo volvió a ganar en los últimos minutos y sigue la estela del conjunto armero. La nota negativa en los gallegos la pone Salomão, que se pierde lo que resta de temporada por una rotura del ligamento cruzado.
Luis Carreras debuta con derrota en el banquillo del Mallorca, mientras que el Chapi Ferrer consigue con el Córdoba su primer triunfo. Alaves, Alcorcón, Mirandés y Girona ocupan los puestos de descenso en la categoría de plata.
La jornada en segunda B estuvo marcada por el triste fallecimiento de Javier Monraval Castaño, árbitro asistente del Colegio Madrileño, que no lograba superar el cáncer que padecía y falleció a los 26 años de edad.
El derbi valenciano entre Levante y Valencia en la Superliga Femenina se saldó con un empate sin goles. Tropezaron equipos de la zona alta como Atlético y Rayo Vallecano, mientras que el Barcelona sigue siendo más líder después de golear por 4-1 al Transporte Salcaine.
Gran anécdota de la jornada, repasando los titulares, viene marcada en la tercera división, concretamente Edu, en el grupo murciano, partido entre La Unión y el Palmar, que se salda con la victoria del conjunto local por 4-1, pero no quedaron nada contentos los visitantes, el Palmar, con el segundo y el tercer gol, que se anotaron, como así creyó su entrenador, en fuera de juego. Y entonces le dijo a los jugadores que a partir del tercer gol que se dejaran, que quedaran inmóviles, que se quedasen quietos y que se dejasen meter un nuevo gol. Al final el partido terminó 4-1 y que mejor que nos lo cuente alguien del Palmar.
El presidente, está con nosotros el presidente Francisco Hernández. Hola, presidente, muy buenas.
Muy buenas tardes.
La película de los hechos fue así, porque no tenemos imágenes de ese partido. Fue así,
no,
como
no,
la
contaste, ¿no? Sí, la película fue totalmente como la estáis contando. Enseñada por el entrenador de arrebato, de cabreo, de eso. Pues llegó y dijo, y el cuarto gol no lo metieron porque los jugadores se quedaron quietos. Claro, los jugadores no sabían qué hacer y al final se quedaron quietos y nos metieron en el cuarto.
O sea que la decisión fue del entrenador. Ahí en la banda les dijo a los jugadores que se quedaran quietos.
Dijo a los jugadores que se quedaran quietos. Porque es que esto viene de atrás, porque yo no sé si es que nos tienen manía o lo que sea, como dice. Porque yo llevo aquí 5 años de presidente y yo tengo, muchas veces digo, yo tengo ganas de ganar un partido que el árbitro se equivoca a favor mío.
Pero es una decisión un poco extraña, ¿no? Porque el entrenador...
Si el entrenador dijo, escucha, si... Es más, si les dijo cuando nos metieron el cuarto, le dijo que quedaban 6 minutos de partido, que ni lo que jugaran, que nos metieran 12.
¿Qué dices?
Sí, como lo oyes. Lo que pasa, los jugadores no... Los jugadores siguieron jugando, ¿me entiendes?
¿Digo así, como presidente respalda la decisión del entrenador o está en contra?
No, si yo ni respaldo ni nada más, que fue una decisión, entiendo, porque yo veo todos los partidos y todo, y yo ni al hombre no le voy a decir, ¿no? Porque aquí somos un club muy humilde y aquí, pues eso, tenemos aquí jugadores que aquí no cobran a los jugadores, y claro, y si yo muchas veces pues entiendo el cabreo, mientras tú una semana eso, los jugadores no cobran nada, les cuesta costando el dinero a ellos, porque nosotros les pagamos solo 30 euros por partido ganado. Por ejemplo, en el mes de febrero ganaron un partido nada más. Es decir, claro, entonces ellos pues muchas veces pues se cabrean también, el entrenador también se cabrea y lo que suele pasar, ¿me entiendes?
El equipo está ahora en 14ª posición, en tercera división en el grupo murciano El Palmar. Y no sé si hay muchos equipos que ya cuando están a lo mejor en una zona complicada que podrían también estar más arriba, no sé si has echado cuentas, presidente, de los puntos que podría tener el equipo si le hubieran beneficiado, ¿no?, alguna vez, como bien ha dicho.
No, yo no he dado cuenta de eso. El pitar es muy difícil, ¿me entiendes? Y yo sé, yo veo muchos partidos de tercera aquí en la Liga, en Valencia y todo, y pitar es muy difícil. Más que es una anécdota, pues eso.
Sí, por eso la llamamos, porque es curioso, ¿no? Que un entrenador toma esa decisión, es curioso.
Una decisión, una anécdota, y ya te digo, que los árbitros, pues ellos, la labor es difícil, pero que muchas veces yo lo digo, hostia, ¿cuándo me he equivocado a favor nuestro? Aunque sea una vez, yo que sé, un penalti de apura, pues no ha sido, te lo has pitado. Pero es que yo todavía no lo he vivido, ¿me entiendes o no? Ya es que en 5 años todavía no he vivido yo, decir, se me equivoca a favor nuestro.
Ya llegará ese día, presidente. Un abrazo, Francisco Hernández, el presidente del Palmar. De presidente a presidente.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Teníamos ganas de hablar con el presidente de Eurocamp Valencia. Hola, Tony Hernández, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A punto de coger el AVE?
A punto. Ya estamos. Día 10, planta primera, dirección a la mejor ciudad del mundo, que es Valencia.
El año pasado se quedó Huracán Valencia a las puertas del ascenso. Hoy día de reuniones, ¿no?
Sí, día de reuniones. Día de reuniones importantes, además, yo creo, para el bien del fútbol español, en este caso de la segunda división B, que no deja de ser la tercera categoría más importante del mejor fútbol del mundo.
¿Y qué tal ha ido?
Muy bien. Muy bien, cuando consigues que haya más de 50 clubes unidos en torno a una serie de ideas y de puntos comunes, yo creo que la calificación tiene que ser siempre altamente positiva.
Estoy leyendo aquí uno de los titulares de la crónica del Mundo. El más importante es el siguiente: la segunda B quiere ser profesional. ¿Esa es la propuesta?
Mi amigo Sergio Aspas, sí, es un tipo fantástico, es un grande. Queremos ser algo. Lo que no acabamos de tener muy claro es que seamos una categoría semiprofesional, porque eso queda entre un pueblo y otro. Entonces, o somos profesionales, o somos amateurs, o somos P's, o somos A's, que son la calificación de las fichas que tenemos en nuestra categoría. Queremos ser algo concreto y no semi-algo. Y yo creo que eso es importante, porque con una calificación tendríamos unos derechos y unas obligaciones, y con otra calificación tendríamos otros. Y no nos importa, no exigimos ser una cosa u otra, sino que lo que queremos es ser una cosa concreta.
¿Os fijáis en el espejo? Estoy leyendo por aquí la crónica de Sergio. ¿Os fijáis en el espejo de la liga inglesa, también de la Serie C italiana?
Al revés, date cuenta, al revés. La Serie A italiana y la Premier League van a mandar emisarios a España para exportar el modelo de segunda B a sus países, por unos razonamientos concretos. De los 80 clubes de segunda división B, hay 17 que son filiales en la actualidad. Esos 17 forman a sus jugadores en la máxima competición y en el fútbol profesional. Máxima competición, me refiero, fútbol profesional. Pueden pasar de una categoría juvenil a una categoría profesional sin ir directamente a segunda A o a primera división. Es un modelo económicamente mucho más barato, porque la localidad geográfica abarata los costes y a nivel competitivo es mucho mejor. O sea que, al final, exportamos el modelo competitivo a dos de las mejores ligas del mundo. Es decir, esta categoría tiene mucho valor, tiene muchísimas cosas muy buenas y hay que ponerlas en valor y explotarlas más todavía.
Es un poco una paradoja, ¿no?
Bueno,
teniendo en cuenta que es un modelo a segunda B, ¿no?, que todo el mundo dice que es un pozo que se exporte, ¿no?
Es una paradoja o no, y me explico. Es una paradoja desde ese punto de vista. Y no lo es, y es un punto de partida, en tanto en cuanto, si eso es así, así es, nos tiene que servir para, volvemos otra vez a repetir lo mismo, poner en valor una categoría que es capaz de tener ahora mismo 150.000 socios y abonados entre todos los clubes que la formamos, y que representamos a municipios y localidades de cerca de 6 millones de personas. Evidentemente, es un punto de partida. Nosotros, el grupo de trabajo que formamos 11 clubes, pero en el que representamos a más de 50, recordemos que somos 63 no filiales, es decir, somos una amplísima mayoría de la categoría, lo que no hacemos es echarle la culpa a los demás de todo lo que nos pasa, y lo que hacemos es plantear cuestiones, soluciones, alternativas, iniciativas, que desde luego, y queremos insistir muchísimo en este aspecto porque me parece muy importante, siempre, siempre, siempre irán de la mano de la Real Federación Española de Fútbol. Siempre. Aquí no se ha planteado en ningún momento ninguna rebelión, ninguna guerra, todo ese tipo de palabras están absolutamente desterradas de nuestro vocabulario, porque lo que tengamos que conseguir, lo que pretendamos mejorar, lo tenemos que hacer de la mano de la Real Federación Española de Fútbol, que es de la que nosotros dependemos y la que tiene que estar, como está, al tanto de todo lo que hacemos.
Dani, yo quería preguntar al presidente si entre las propuestas para mejorar la categoría existe, por ejemplo, mejorar, entre otras cosas, el sistema de ascenso a segunda división.
Vamos a ver, cuando estamos hablando de cuatro grupos de 20 equipos, y no necesariamente una reestructuración pasa porque haya menos grupos o menos equipos, sino que a lo mejor una reestructuración pasa porque haya más, no lo olvidemos, porque que hubiera más grupos implicaría que hubiera a lo mejor más equipos, pero que la cercanía geográfica abaratara muchísimo más los costes y generara una división muchísimo más atractiva, porque si para jugar un partido contra un equipo contrario, en lugar de hacer 500 kilómetros, haces 100, tus aficionados vienen, y los del otro equipo también. Eso también hace muchísimo más atractiva la categoría. No es que el modelo actual esté terminado, es que hay que rehacerlo, hay que mejorarlo, y mejorarlo, repito, con propuestas, partiendo de una base lógica, y es, solo vamos a proponer lo que objetivamente se pueda llegar a realizar, y sobre todo teniendo en cuenta que esto no es un proceso que nosotros tengamos claro que vaya a producirse de hoy para mañana, sino que esto es un riego por goteo, como se riegan los naranjos en mi Valencia natal. Esto es un riego por goteo, pack, 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 pero goteo constante. Y así la flor da la naranja, eso te lo aseguro yo, que llevamos cientos de años haciendo.
Buena metáfora. Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes, no te he dicho nada.
¿Qué tal?
¿Preguntas para el presidente de Huracán Valencia?
Sí, a mí me gustaría preguntarle al presidente que para cuándo tienen pensado, cuándo les gustaría poner en marcha este nuevo modelo de la segunda B.
Nosotros ahora lo que hoy hemos hecho ha sido depurar las propuestas que los 53 clubes que formamos este grupo hemos llevado a cabo. Las trasladaremos a la Real Federación Española de Fútbol a través de los miembros de la comisión mixta, que también forman parte del equipo de trabajo, y eso se lo entregaremos, como os digo, a la federación, y a partir de ahí empezaremos a trabajar para la federación y con la federación, para los clubes y por los clubes, en definitiva, por y para la categoría.
He estado leyendo un poco vuestro decálogo, los pasos que queréis hacer. Me llama la atención el tema de los horarios. ¿Apostáis por jugar los domingos a las 12?
No es una apuesta, quiero decir, no es una propuesta cerrada en absoluto. Lo que nosotros pedimos es que haya una franja horaria del fin de semana, e incluimos el viernes, por la tarde-noche, que solo haya segunda B. Que solo haya segunda B. O sea, ahora mismo te encuentras primera división, fútbol televisado, viernes-noche... sábado tarde-noche, domingo mañana, domingo tarde-noche. Lo que pedimos es que nos dejen una franja. Una franja en la que solo se juegue segunda B.
¿Y si están los filiales por ahí en medio, también se podría hacer eso?
Los filiales forman parte de la categoría.
¿Y se adaptarían, tú crees?
Nos tendríamos todos que adaptar a todo, porque sería en mejora de todo. A ver, lo que al final Madrid y Barça se adaptan a la categoría igual que la categoría se tiene que adaptar a ellos. Y creo que todo el mundo tiene clarísimo que cuando se hace el reparto televisivo, se reparte entre Madrid y Barcelona y lo que queda para los demás. Pero al final, todos tienen que jugar contra todos. Todo el mundo se tiene que adaptar. Y lo que es bueno para unos, es bueno para todos, aunque puntualmente no sea lo mejor para ti.
Yo te pregunto porque en esta reunión no están los filiales. Yo no sé si luego tendrán, lo que dices tú, adaptarse a la competición o bien hacer una competición al margen.
No,
es el eterno debate de
de la segunda.
La competición al margen, y ahora voy a hacer un poco de pitoniso y no tendría, pero ni existe ni existirá en un corto plazo de tiempo. Ni existe ni existirá, bueno, en absoluto.
Ahí queda
no,
eso.
Yo no entro en si me parece bien o si me parece mal. Pero ahora mismo la competición, los filiales no jugarán una liga de filiales y saldrán de segunda B en un corto espacio de tiempo, con total y absoluta seguridad.
Pues está buen titular ese, ¿eh? Salguero.
Parece claro, más que...
No, hombre, a ver, quiero decir, espero que eso no sea el titular.
No, hombre, pero...
No es ni siquiera lo quinto más importante de lo que estamos hablando.
Ya, pero es un eterno debate, Tony. El eterno debate de los filiales que hacemos en esta categoría, si tiene que estar ahí, una liga de filiales, es que es un debate eterno este.
Cuando Inglaterra e Italia van a sacar sus ligas de filiales y las van a integrar en grupos de segunda división B, evidentemente el futuro no pasa porque tú vayas al revés. O sí, no lo sé. This is Spain, no lo sé, ya. Pero yo creo que no.
Tony, todavía la B no se te escapa, ¿no? No lo vas a perder.
No, me quedan 16 minutos. Está la cosa ahí.
Déjame que te haga dos preguntas el compañero que lo sabe más de esta categoría, de la segunda de punto es. Hola, Rubén Bartolomé, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Quieres preguntarle algo al presidente de Orocán Valencia, Tony Hernández, sobre esa reunión que ha mantenido hoy?
Sí, bueno, yo quería preguntarle, pues yo creo que llevamos bastantes años la gente que estamos cerca de la segunda B y pidiendo cosas a la federación y a la liga y a estos estamentos que al final son los que manejan el fútbol, que si cree que esta vez, aunque haya palabras bonitas por parte de ellos, sí que van a intentar hacer algo por ayudar o va a caer en saco roto como casi siempre.
Vamos a ver, vuelvo a repetir una cosa. Cuando 53 clubes se ponen de acuerdo, cosa que no había ocurrido jamás en la segunda división B, cuando 53 clubes son capaces de dejar en la puerta de una reunión, en la parte de fuera, sus problemas particulares y centrarse en las cuestiones comunes, cuando eso ocurre, que hasta ahora no había ocurrido, evidentemente significa muchas cosas. La primera de todas, que nos importa la categoría. Y no nos importa solo nuestro club, de manera puntual. Nos importa la categoría. Nos importa la categoría, nos importa cómo esté confeccionada, nos preocupa cómo esté gestionada, cómo se desarrolle, su valor, su seriedad, nos preocupa muchísimo. Nos preocupa y nos ocupa muchísimo porque lo que es bueno, vuelvo a repetir, para la generalidad, al final acaba siendo bueno para los individuos. ¿Se va a conseguir o no se va a conseguir? Pero si es que esto no es ninguna reclamación en plan quejas al director o el buzón de sugerencias. Esto es sentarnos de plano y en firme, tanto con la Federación Española de Fútbol como con AFE, para el fútbol de bronce, la tercera categoría del fútbol más importante del mundo, sea mejor. Que esto no es ninguna guerra, que aquí no estamos enfrentados con nadie. Que nosotros cuando nos sentemos con la Federación Española de Fútbol a través de la Comisión Mixta de Segunda División B, no es para plantear ni ultimátums, ni si no hacéis esto, no sé qué. Al contrario, nosotros lo que queremos es, vamos a sentarnos. Mira, esto es lo que tenemos nosotros en nuestros clubes de manera diaria, en nuestro día a día, nuestras particularidades, peculiaridades. Esto es lo que creemos que podría hacerse para mejorar esto es lo que podría hacerse para mejorar lo otro y ponerlo blanco sobre negro. Si es que es más fácil de esa manera que buscando un enfrentamiento que a lo mejor, y no digo que no tuviera justificación en su momento, a lo mejor han sido las características o las peculiaridades que han tenido otras reivindicaciones en otro tiempo. Y a lo mejor por todo eso no ha salido bien. Puede ser, es una posibilidad, una explicación.
Yo le quería preguntar una cosita también, pero volviendo a un tema que hemos tocado antes, es sobre la intención de ampliar el número de equipos de la segunda B. Yo creo que es una competición que tiene muchos de esos equipos que están ahora mismo en graves problemas económicos y que a lo mejor el intentar aumentar el número de equipos puede provocar que haya más equipos aún en problemas de ese tipo. ¿O no sería mejor eso, el intentar reducirla? Porque siempre que se ha hablado de tocar la composición de los grupos, se ha hablado de reducir, no de ampliar.
Es que aquí nadie habla ni de reducir ni de ampliar. Hablamos de reestructurar. Y cuando yo digo reestructurar, o decimos reestructurar, implica aumentar, o implica disminuir, o implica ordenarlo de otra manera. O sea, reestructurar es reestructurar. No implica necesariamente uno de los tres procesos porque sí. Evidentemente que hay equipos con problemas económicos, claro, pero ahora mismo, hoy en día, ni un club de la categoría sale sin, en función de sus ejercicios anteriores, avalar parte del presupuesto si tiene deudas anteriores, por ejemplo, cosa que hace 3 años no ocurría. Eso es un ejemplo. Hay clubes que tienen que presentar avales de hasta 400.000 euros y se presentan, si no, no podrían competir. Es decir, la categoría está muy cambiada de 3 años para acá, muy cambiada y más todavía que se tiene que cambiar, a favor y a mejor.
Y en cuanto a la unificación de horarios, como has comentado, presidente, ¿crees que, a mí me parece sinceramente una gran medida, pero crees que realmente el viernes por la tarde, noche, resulta atractivo para el aficionado?
No lo sé, tú lo sabes.
No, yo no lo sé. A mí personalmente, a mí personalmente no me resulta
no
atractivo.
Yo tampoco. O sea, yo te digo que son propuestas que no ni viernes por la tarde ni domingo por la mañana. Particularmente a los clubes nos parecería más interesante domingo por la mañana. Pero no estamos cerrados.
No,
o sea,
pero eso parece.
Genérate tu propio espacio y después ya veremos.
Pero parece el horario más habitual, ¿no? Tony, digo que es el horario más lógico, ¿no? El de toda la vida, el de los 12 de la mañana del domingo.
Pero es que podría ser un horario de toda la vida, pues porque no hace falta luz artificial, porque puedes aprovechar la luz, claro, natural, porque si los aficionados se desplazan, tienen todo el domingo para después regresar a sus casas. Es una serie de cosas que hacen el horario el más atractivo por diversos motivos.
Rubén, la última para ti.
No, solo quería apoyar en esta unión que han conseguido entre la mayoría de los clubes de Segunda B y bueno, que espero que de aquí salga algo positivo, porque yo creo que sí que es muy importante esta unión que han logrado.
Yo os digo lo mismo, poner de acuerdo a 53 clubes de todo el país, que cada uno tiene sus peculiaridades geográficas, porque el fútbol no es el mismo en el País Vasco, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana o en Andalucía. Unos clubes tienen televisiones autonómicas que todavía les pagan dinero, otros no. Unos tienen subvenciones públicas, otros no. Es decir, hay muchísimas realidades distintas y paralelas. Que se hayan podido poner de acuerdo todas esas realidades y que todo el mundo tenga claro que pelear por eso es pelear por el bien común, no sé, quizá a lo mejor yo lo cuento con un entusiasmo inusitado porque yo sé lo importante que es, vaya, pero yo entiendo que es complicado de entender, pero es que es muy muy difícil poner de acuerdo a tanta gente. Es muy complicado poner de acuerdo a tantos clubes y a tantas realidades que son distintas. No voy a entrar en poner ejemplos de ningún club, pero insisto, cada parte de España tiene una realidad y hemos dejado nuestros problemas fuera, los particulares, hemos puesto los comunes en orden y estamos intentando conseguir cosas que sean positivas y que sean atractivas para nuestra categoría, que es para mí fundamental. Poneos a contar de la selección española que ganó Sudáfrica 2010, poneos a contar cuántos futbolistas tuvieron su primera experiencia profesional en Segunda División B. Os va a salir un número curioso, ¿eh?
No tengo la cifra aquí delante, pero me la puedo imaginar.
Os va a salir un número curioso. Pues mira, quitando Casillas, que pasó directamente al primer equipo, quitando Torres, que pasó directamente al primer equipo, y Pedro y Busquets, que dieron el salto de tercera a primera división porque el Barça estaba en tercera, a lo mejor de los otros 23 os encontráis que prácticamente todos jugaron en Segunda B y tuvieron su primera experiencia profesional en la categoría. Yo creo que esos son datos como para tener como muy en cuenta.
Sí, es una categoría importante y no se le da el valor que tiene. Presidente, teníamos ganas de hablar contigo, que vaya muy bien el viaje de vuelta. La temporada con Huracán, ¿qué tal?
Bueno, pues no estamos contentos ninguno, eso es obvio, porque nuestro objetivo era y es estar entre los cuatro primeros, y cuando en la jornada 28 estás noveno a 8 puntos del cuarto, pues obviamente no es la mejor temporada. Bueno, se puede achacar a muchos factores, pero obviamente hemos cometido errores que de los que, bueno, pues el club ha aprendido. Luego ha habido circunstancias, porque también hay una cosa en el fútbol que es el factor suerte, que sinceramente no nos ha acompañado tampoco demasiado, por lo menos hasta ahora, y bueno, pues de momento la temporada está siendo complicadísima. Parecía que estábamos bien al comienzo de 2014, pero en los últimos 6 partidos hemos hecho 4 de 18 con puntos de muy mala suerte, ¿no? Porque perdimos contra el Prat en el minuto 93 en casa, perdimos contra el Español B el domingo también en el minuto 93. En fin, son cosas que bueno, también achacarlo solo a la suerte sería por parte nuestra absolutamente marciano y de una total y absoluta ausencia de autocrítica, y eso es cuando empiezas a cavar tu propia tumba. Pero lo cierto es que está siendo una temporada en la que estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo en todos los aspectos y a todos los niveles, todavía no ha terminado la temporada y bueno, ahora lo que pensamos es en jugar el sábado a las 5:30 de la tarde en casa contra el San Andreu. Vamos a montar una de esas iniciativas nuestras para llenar el campo con probablemente las entradas más baratas del fútbol español, la más cara 4 euros, la más barata 1 euro, y queremos llenar el campo de gente que sienta lo nuestro y que sienta este club, que aunque solo tiene 3 años de historia ya empieza a haber mucha gente que lo hace, y aplicaremos la máxima esta que se ha puesto tan de moda ahora entre Simeone y Ancelotti, del partido a partido, minuto a minuto,
y a ver qué va pasando, un clásico.
Frame a frame, y ya no se me ocurre una unidad más baja, pero bueno.
Buen partido al San Andreu Huracán de Valencia. Presidente, buen viaje de vuelta y mucha suerte de cara a lo que resta de temporada. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Toni Hernández, el presidente de Huracán Valencia y amigo de esta casa, de aquí, de estos fútbol. Rubén Bartolomé, te hemos dejado ahí con la palabra en la boca. ¿Qué más contamos de la segunda división B del grupo primero?
Bueno, el grupo primero, cayeron los dos primeros. Cayó el Racing de Santander frente al Celta B. Cayó también el Guijuelo, así que quienes se aprovechan de esto son el Racing de Ferrol y el Real Oviedo, que bueno, estaban un poco descolgados, y bueno, Real Oviedo además con nuevo técnico interino de la casa, que está yendo para arriba, dos victorias consecutivas y que se enganchan, y bueno, en la zona baja, aunque el Noja con sus problemas sigue luchando, lo tiene verdaderamente difícil, y quien ganó y respira un poquito, aunque sigue metido en descenso, es el Caudal de Mieres, ganó 1-2 con dos penaltis, y bueno, que se vuelve a meter en esa lucha en la que hay muchos equipos y va a haber pelea hasta el final.
La semana pasada hablábamos con la presidenta del Leganés, que mantiene el liderato en el grupo segundo.
Te diría incluso que más líderes, porque cayó Las Palmas Atlético, cayó el segundo clasificado, se escapa el Leganés, cayó ante un Toledo que va tercero, y bueno, pues yo creo que el Leganés, de momento, si sigue con esta gran racha, pues se va a escapar, va a seguir para arriba. Y por abajo, yo creo que los dos equipos que se encuentran en situación muy complicada desde el inicio, Sariñena y Peñaspor, bueno, el Peñaspor sumó un puntito, el Sariñena cayó, y la verdad que ya es una situación prácticamente irreconducible, y están contando, yo creo que las semanas ya para acabar descendiendo a tercera.
También está fuerte el Llagostera en el grupo tercero.
Sí, sigue volvió a ganar, sigue comandando la clasificación, y es de los que es el primer equipo que posiblemente se meta en playoff por la diferencia que tiene contra el quinto, que la sigue ampliando. Y bueno, Atlético Baleares segundo ya, aunque en algunas clasificaciones todavía no lo ponen segundo porque no se han sumado los 3 puntos del partido frente al Nasti, pues por lo que recurrió, pero bueno, que se sitúa segundo después de una mala racha que le dejó incluso fuera de playoff, pues bueno, vuelve a ir fuerte. Y el que está pasando problemas por abajo es el Levante B, que hace un año lo teníamos en playoff, y bueno, siempre se dice la máxima esa de que el segundo año es el peor para los filiales, pues yo creo que lo está demostrando el equipo granota.
¿Y qué destacamos del grupo cuarto?
Os voy a hacer una pregunta al grupo cuarto. ¿Veis capaces a la Bahía Lorca de sumar 18 puntos o más de los 30 que quedan?
Que te responda Dani Cepeda, ¿lo ves?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Para que el portero se afeitase la barba, ¿no? Algo así, era.
Es verdad.
Pues si consigue esos 18 o más, si consigue 18, igualará el récord histórico de segunda B en posesión de San Andreu, de Murcia, y si consigue más, sería el mejor equipo de la historia de segunda B. Pero vamos, con esos 18, siempre que se han llegado a los 82, ha sido ascenso seguro. Entonces, bueno, la Bahía Lorca, ganando 6 de los 10 que le quedan, estaría igualando el récord histórico de esta categoría.
A ver si para el capítulo 100 podemos regalar la camiseta, la camiseta del brócoli mecánico aquí a los oyentes. Rubén, partido de la jornada en vuestra web.
El duelo de Racing de Ferrol contra el Racing de Santander en el Sardinero, y el Racing de Ferrol, que si gana, se pondría líder.
Rubén Bartolomé, gracias. La segunda de punto es. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Hasta luego.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
Alberto Aguilar Leiva.
Posición en el campo.
Central.
Equipo actual.
Ponferradina.
Equipos por los que has pasado.
Málaga, Getafe, Granada 74, Albacete, Córdoba y Ponferradina.
Un jugador al que te hayas enfrentado.
Zidane, Messi, Ronaldo... La verdad es que no me puedo decantar por ninguno porque son lo mejor del mundo.
Tu mejor gol.
Uno que nos clasificaba con el Córdoba en Copa del Rey en la prórroga en un Córdoba Rayo.
Un entrenador.
José Mari Vaquero.
La mejor afición.
Hoy estaría entre Málaga y Córdoba.
Si Alberto Aguilar no fuera futbolista, sería...
Ni idea, imagino que algo relacionado con el deporte.
Equipo extranjero en el que te hubiera gustado jugar.
El equipo no me decantaría por ninguno, pero sí la liga inglesa.
¿Última película que has visto?
La última fue El Lobo de Wall Street, en el cine.
Fuera del fútbol, ¿qué nos falta en tu vida?
Una buena comida con los amigos y sobre todo un buen rato despejado de todo el ambiente, pasándolo en el campo, cazando o simplemente con la familia, con los amigos en el campo.
¿Estás con alguna serie de televisión?
Sí, la verdad que suelo ver bastante. Ahora estoy viendo la del Príncipe.
¿Grupo musical favorito?
Bueno, no tengo así ninguno, pero sí que me decanto por grupos andaluces como El Barrio, grupos rocieros como El Rocío, música así, sobre todo flamenca.
¿Un rincón de Ponferrada y de Córdoba?
Ponferrada hasta ahora, Peñalba de Santiago. Y de Córdoba, pues mi pueblo.
¿Un jugador al que ficharías para la Ponferradina?
Muchísimo, ahora mismo pues ahí me has pillado. Un jugador que me fascina es Ibrahimovic.
Acaba la frase, el fútbol es...
mi vida.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Con la Liga Adelante hay cositas que contar de este fin de semana. Una de ellas es el Deportivo de La Coruña. Es noticia el conjunto gallego porque Pepe Torrente, uno de sus últimos fichajes, se pierde lo que resta de temporada.
Es una baja muy importante para el Depor porque desde que regresó el pasado mes de enero cedido por el Sporting de Lisboa era titular indiscutible y además estaba siendo uno de los futbolistas más en forma. Salomão sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y va a estar de baja 6 meses. El club ya rastrea el mercado para buscar un sustituto y afrontar con las máximas garantías posibles el tramo decisivo del campeonato e intentar el ascenso a primera división, que es el gran objetivo del Depor esta temporada. El margen económico es verdad que no es muy grande para intentar contratar un futbolista, pero en el Depor piensan que van a poder encontrar a esa persona que pueda ayudar a la plantilla de Fernando Vázquez a conseguir el objetivo en estas últimas jornadas de liga.
Salomão, uno de los nombres de la pasada jornada en segunda división. Gracias, Pepe. También es noticia el Mallorca, porque había estado con los compañeros de Deportes Cope Mallorca, el nuevo técnico del conjunto balear, Lluís Carreras. Esto es lo que decía.
No, a mí no tanto, a mí no tanto. Yo sí, ha habido un perjudicado total en todos los sentidos, que ha sido José Luis Oltra. Eso está clarísimo. Ha habido gente afectada, que evidentemente sus colaboradores y familiares, que ha sido el equipo, ¿no? Y luego ha habido dos personas que estaban esperando, pues, la llamada del club. ¿Que eso te crea incertidumbre? Sí, pero de ahí a comparar lo que me ha podido pasar a mí o José Luis no tiene nada que ver, nada que ver. Yo estaba esperanzado por venir a un club, igual que supongo que Miguel Ángel, y la decisión no estaba en nuestras manos. Cuando se tomó la decisión, si fue para bien o para mal, pues actúas de una manera o de otra, pero aquí solo ha habido un damnificado.
Además, acordarte de la presentación, creo que era sí, un poco defender esa figura del entrenador.
Claro,
¿no?
Claro, de la persona. Yo creo que es el único colectivo que no, en el cual no hay corporativismo.
Bueno, los periodistas a veces tampoco.
No, y si hay, pues hostia, si lo echan mejor que voy yo. No debe de ser así, no tiene que ser así, ¿no? Y primero está la persona, antes de todo.
Lluís Carreras, el nuevo técnico del Mallorca, y en Girona el portero Isaac Becerra ya ha recibido la alta tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza ante el Córdoba.
Me hicieron un escáner y una radiografía para descartar que hubiera algún problema neurológico y rotura de costillas o algo, y está todo bien, así que no lo tengo todo bien, y lo único que hay que esperar estas primeras 48 horas, que no tenga ningún mareo ni nada, pero de momento estoy bien.
Las palabras del portero del Girona en Sports Cope el pasado lunes. Seguimos con la Liga Adelante. Pablo López, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué sensaciones te deja esta jornada en la Liga Adelante?
Bueno, pues sensaciones de que se va acercando ya al final y resultados que empiezan a ser muy importantes. Ya no solo porque sean victoria de 3 puntos, sino por golaveras, ¿no? Al final hay tanta igualdad por abajo y por arriba que hay ganar, y encima ganar el golaveras particular empieza a ser importante.
Yo creo que hay dos victorias muy importantes de este fin de semana. Una de ellas es la de Ipurúa, la de Eibar ante el Sporting, y la otra la del Depor, in extremis ante el Hércules.
Sí, las dos importantes porque además se hacen fuertes en casa, donde a partir de ahora van a ser el fortín de todos los equipos. y luego porque alguno de ellos ya es enfrentamiento directo, ¿no? Lo de Eibar empieza a ser una realidad y es que encima gana ya a un rival directo para la FED, ¿no? Y le gana con una facilidad tremenda, ¿eh? Es más, el propio Sandoval, que no había estado para nada bien en el equipo. Y luego el Depor, ¿no? Esa cuestión que tiene de tanta fe y confianza, pues le hace ganar tres puntos muy, muy, muy valiosos.
La canción de cada semana, ¿eh? Lo de Eibar ya caerá, pero oye, va cogiendo un buen ritmo, ¿eh?
Sí, además, si ya analizas de que si Eibar caerá o no caerá, yo lo he estudiado esta mañana y le saca muchos puntos al equipo que no juegue esa promoción, ¿eh? Ya no solo es el ascenso directo, que dices, bueno, puedes tener esas dos plazas, sino que ya hay un margen importante para por lo menos asegurarse la promoción de ascenso, ¿eh? Y eso es porque hay una confianza y una regularidad muy grande y al final pues es difícil que caiga de ahí.
Chema dice que no, ¿eh? Nuestro compañero dice que no, que la permanencia, que lo del ascenso está complicado, que da mucha liga, pero yo lo que vi la primera parte del partido de Ipurúa y veo un equipo muy sólido, muy trabajado.
Sí, muy trabajado y con las ideas muy claras. Quiero decir, cuando toca un partido hacerlo un poquito más elaborado, se hace elaborado. Cuando toca un partido hacerlo más ordenado. Cuando hay que hacerlo más directo, un juego mucho más directo, se hace. Yo creo que se ha adaptado fenomenal a la categoría, se ha adaptado bien a los rivales y luego es muy fuerte. Como local es muy fuerte. Además tiene una masa social totalmente volcada con el equipo y yo no veo tan fácil que ese equipo pierda esas tres primeras posiciones.
A mí me llama mucho la atención, Edu, la victoria del Deportivo, sobre todo porque se produce otra vez en la recta final, como viene siendo costumbre, en los últimos partidos y sobre todo porque se quedó con un jugador menos, iba al partido 2-2 y tiene Portillo una ocasión dentro del área pequeña que dispara a su propio compañero en la espalda. O sea, ya el Deportivo yo creo que ya ha generado una confianza de que va a luchar hasta el último minuto y es muy importante esa victoria porque están hasta el último instante luchando y fíjate, en los últimos partidos ha conseguido, si no me equivoco, 5 puntos en los últimos 5 minutos de partido. Y comentar, bueno, y preguntarle a Pablo sobre todo, un equipo muy trabajado, decíamos el Eibar, pero otro muy trabajado es el de Quique Setién en Lugo, que parece que se está desinflando, y también quería comentar con Pablo un poco el Alcorcón. No sé si el Alcorcón tenía, ahora que se ha visto un poco Bordalás, que empezó bien, pero que se está viniendo un poquito abajo el Alcorcón, si tiene equipo suficiente como para ilusionar.
Vamos a ver, vamos por partes. El refuerzo de nuevo, lo de Leiva al 100%, el tema de Alcorcón. Alcorcón es una situación complicada. Alcorcón es una situación complicada porque cuando vienes de una dinámica tan negativa es muy difícil cambiar, ¿no? Cuando arrastras tantas derrotas y tantos pesos negativos, puede venir un entrenador, pero el colchón es tan alto que es difícil, ¿no? Además, el otro día, lo que venía comentando al principio de la tercera, ¿no? Es un enfrentamiento directo con Alavés, enfrentamiento directo y es derrota. Y son tres puntos muy importantes, pero son tres puntos que tú no sumas si un rival directo los ha sumado. Yo creo que si el Corcón puede salir de ahí, que yo creo y confío que puede salir de ahí, tiene que ser por Santo Domingo, ¿no? El otro día pierde con el Depor, aquel gol de Lopo en el descuento, pero si él quiere salir de ahí, tiene que ser en Santo Domingo, ¿no? Con el respaldo ese que tiene tan fuerte, porque la situación es difícil. Es volver a engancharnos al comentario de, bueno, con dos partidos se sale de ahí, con dos partidos se sale de ahí. Ya, pero es que esos partidos hay que ganarlos. Es que no es tan fácil. Es que dicen, no, si con dos partidos nos metemos a mitad de tabla. Bueno, cuidado, es que hay que ganar esos dos partidos. Es que ya no es tan fácil sumar dos victorias seguidas. Ya no solo un Alcorcón, un Alavés, un equipo que pueda estar abajo, sino cualquier equipo. Sumar 6 puntos seguidos es muy complicado, es muy, muy difícil, porque cualquier equipo aquí te gana y al final los equipos con mayor regularidad son los que se van metiendo poquito a poco, como puede ser el caso del Numancia, ¿no? Esa regularidad de ir sumando, pues al final te metes ahí entre los 5 primeros, ¿no? Entonces, yo el Alcorcón creo que va a salir, confío en el trabajo de Bordalás y sobre todo los jugadores que tienen, pero que no va a ser fácil, ¿eh? Va a ser muy difícil hasta el final.
Yo quería hacer una reflexión, Pablo, sobre dos equipos que estoy viendo en estas últimas jornadas. Uno que está saliendo hacia arriba, que es el Recreativo, que había estado a líder muchas jornadas y que ahora pues está volviendo a estar en las posiciones de arriba y que gracias a los goles de Morcillo también en los últimos minutos, como está pasando con el Deportivo, pues que ha vuelto a engancharse ahí al tren. Y luego también te quería preguntar por el Mallorca, si crees que con el cambio de entrenador de Carreras por Oltra van a poder remontar esas posiciones que han ido perdiendo las últimas jornadas y van a poder al final optar a los playoffs.
Fíjate, el Recreativo Huelva el otro día consigue puntuar, no solo ganar, pero sí consigue puntuar en los minutos finales, ¿no? Y eso es estado de ánimo. Eso es una dinámica que empieza a ser de corriente positiva y puntúas, ¿no? Puntúas en un partido, además en casa, que vas perdiendo. Y al final te vuelves a enganchar en decir, bueno, nosotros empezamos muy bien, es verdad que demasiado bien, que también lo hablamos aquí, pero empezaba demasiado bien, pero se vuelve a meter y con una trayectoria poco a poco ascendente. Ese equipo va a terminar arriba seguro porque viene una trayectoria ascendente, ¿no? Yo creo que ese equipo va de los que va a estar compitiendo por la promoción, ¿no? Y luego el tema de Mallorca, lo comentábamos hace dos tertulias atrás, ¿no? Esos equipos que les cuesta tanto situarse en su categoría sufren una barbaridad, ¿no? Esos equipos que desde la jornada 1 ya tienen que ascender, esos equipos que en la jornada 1 ya tienen que estar entre los primeros, esos equipos que creen que se asciende en octubre o en noviembre, como no aterrices, si te sitúes en la categoría, lo pasas mal, ¿no? Lo pasas mal. Y yo creo que Mallorca, desde la distancia hablo, ¿no? Creo que Mallorca desde el principio ha estado como, no, tenemos que estar obligados a estar entre los dos primeros, obligados entre los dos primeros. Cuidado, que esto es segunda división, que hay muchos cambios en relación al año pasado, que el presupuesto ha bajado y no es tan fácil, ¿no? Ahora, con la llegada de Carreras, bueno, pues es un cambio en la dirección, ¿no? Bueno, yo no sé si Olta tendría más culpa o menos culpa de los resultados, ¿no? También parece ser que hay mucho rum-rum, ¿no? En el poder, en la dirección deportiva, con el tema de Serra Ferrer, no sé, parece ser que hay mucho movimiento, ¿no? Y no sé si es la estabilidad total que le gustaría llevar a cualquier club, ¿no? Pero bueno, a lo mejor con Carreras, alguna dinámica diferente, pero no es fácil, ¿eh? Yo creo que lo más importante es aterrizar a la categoría. A mí pongo siempre el mismo ejemplo del Atlético de Madrid aquel año que bajó, ¿no? Parece que tenía que ascender en enero, ¿no? El Atlético tiene que subir a primera división, bueno, ya, pero es que se sube en mayo-junio, no se sube en enero, y cuando al final te sitúas, a lo mejor llegas tarde.
¿Qué partido, eh? Partido fin de semana Zaragoza-Mallorca. ¿Viste el comienzo del partido en Son Moix contra el Barça B? ¿Lo pudiste ver?
Sí, lo vi.
Como vaya debut de Carreras, ¿eh?
Sí, vaya debut. Y además es que el Barcelona B estuvo muy bien, ¿eh? El Barcelona B estuvo muy, muy, muy bien, jugando ese fútbol que le gusta tanto a Barcelona, incluso demasiado arriesgado en las situaciones para hacer segunda división, pero, ojo, es que a los 25 minutos estaba muy por encima el rival, y eso para un entrenador que quedas de local es complicado, pero bueno. Carreras acaba de aterrizar, vamos a darle su tiempo.
Todavía queda mucha liga, ¿no? Lo que comentas. Hay una cosa que me llama la atención de esta jornada, para mal, es el Girona. Yo no sé si ya es un candidato al descenso, lo digo porque la racha que lleva, está lesionado de Felipe Sanchón, ahora con el portero, con Becerra, una baja importante, está colista.
Sí, además Becerra, que estaba siendo de los jugadores más destacados del equipo, ¿no? Y mira, en alusión un poco a lo que hablábamos antes del Lugo, que me comentabas del Lugo, si esas dinámicas, ¿no? Pues al final el Lugo, pues esa regularidad, al final le deja estar ahí en una situación, bueno, pues a lo mejor coge un mes malo, pero coge otro mes bueno, pues esa regularidad le hace estar ahí. Pero es que el Girona coge una dinámica muy negativa. Y yo creo que, sobre todo, más que la dinámica, es el rum que hay cerca de ellos, ¿no? El rum muchas veces hace mucho daño, ¿no? El empezar a no creer que se puede salvar la categoría, empezar a ver fantasmas donde no los hay. Ahora, como dices tú, se les lesionó un jugador tan importante como ha sido Becerra para ellos todo el año. No pinta del todo bien ahí, ¿no? Es verdad que queda mucha competición, acabo de empezar marzo, pero como te empiezas a estancar, es difícil salir de esas situaciones.
Y el Mirandés también, ¿no? Que con la llegada de Terrazas tampoco arranca, ¿no?
Sí, pero el Mirandés va a estar hasta el final ahí. El Mirandés es un equipo que es verdad que generó muchas expectativas con la llegada de Terrazas, pero va a estar hasta el final. Es un equipo que compite bien, es un equipo que lo tiene muy claro dentro del presupuesto que puede llegar a manejar. Yo creo que Mirandés sí que va a competir, porque él sí que tiene bien claro que ese es su camino durante todo. Y eso es también importante, ¿no? Saber que situarte y decir, bueno, nosotros sabemos que nos toca sufrir todo el año y dentro de ese sufrimiento, pues habrá jornadas mejores, con buenos resultados o peores, pero yo creo que eso sí van a saber competir hasta el final.
Ya que, Pablo, acertaste aquel Deportivo 1, Sporting 1, si te atreves
que se moje.
Con una porra va este Zaragoza-Mallorca.
¿Otro empate?
Qué situación difícil. Porque
firmas el empate, como decimos por aquí en tiempo de juego.
¿Sabes lo que sucede? Que el otro día Zaragoza creo que hace un partido para ganar el otro día. Es verdad que se le escapa al final, pero creo que hace un partido para ganar, ¿no? Yo sí que creo que el Zaragoza en esta ocasión le va a ganar a Mallorca. Yo sí lo creo, ¿no? Creo que el Zaragoza está en ese paso de me voy a enganchar, no me acabo de enganchar, pero estoy cerca de engancharme. Y yo creo que Zaragoza al final se va a meter. Al final tiene un entrenador que maneja muy bien la categoría y jugadores de muchos. Yo en este caso creo que sí gana Zaragoza.
Isaac escucha, ¿eh? Isaac escucha, ¿eh? Lo que dice el míster, ¿eh? Ahí está Zaragoza. Bueno, al jugador de la jornada, ¿para ti cuál ha sido?
Yo me canto esta jornada por Toche.
Toche, ¿eh? Salguero, sí. Toche.
Toche, gran jugador.
Sí, sí, lo estábamos hablando antes, ¿eh? Antes sí, de comer, ¿eh?
Estaba hablando de Toche.
La temporada en el Cartagena, sí, sí. Yo me quedo con Ayoce. Ayoce creo que es un jugador que no está para esta categoría. Yo creo que está para dar ya un salto más importante. ¿Estuviste en Valdebebas?
No, este fin de semana no. Estuve viendo otro partido de nuestra categoría porque teníamos enfrentamiento directo y me decanté por mi grupo de trabajo.
Pues que el gol que le mete al Castilla, esa definición me parece perfecta. O sea, el gol que le
sí,
mete...
sí, sí. Luego vi el resumen y es una definición de élite.
Muchos sí, dan bueno. Al muñeco, pero es que él la mete con una clase que ya
tiene
te digo.
Muchísima calidad. Sí, sí. Ese jugador tiene muchísima calidad. Esta categoría se le queda pequeña.
Por eso, Dani.
Yo me quería quedar con J. Peleteiro. Vi al revés que tú, Edu, la segunda parte de Bilbao Sporting y me gustó mucho
una parte
porque,
cada uno.
Porque metió el segundo gol de cabeza, el tercero es una falta que él lanza y al rechace hace el tercero de Ibar, incluso provoca él con una asistencia la expulsión del Pichu Cuellar del guardameta del Sporting, así que lo hizo prácticamente todo en el ataque del Ibar.
Salguero.
Yo me quedo con Biel Rivas, el portero de Numancia, ese penalti parado en los últimos minutos, el récord de imbatibilidad que tiene de la categoría y que bueno, que esa está llevando al Numancia a las posiciones que ahora mismo ocupa de playoff.
A ver qué dice Petón. Un abrazo, entrenador. Vosotros ahí, pasito a pasito, ya dos puntos del líder. Muy bien,
Pasito a pasito.
Pasito a pasito. Segundo a segundo, bueno. Minuto a minuto. Un abrazo, mister.
Un abrazo para todos.
Suerte, hasta luego. Chao, chao. A ver qué dice Petón.
El jugador de la jornada.
La revelación del campeonato. El equipo que está sorprendiendo a todos. Es el Eibar. Un cuadro que tiene también revelaciones dentro. A mí me está sorprendiendo enormemente Morales, el futbolista madrileño que salió de la agrupación deportiva Parla y que en el Levante funcionó sin tener esa oportunidad para romper en el primer equipo y en el Eibar la está dando todas. Porque tiene gol, porque tiene esfuerzo, porque es capaz de aguantar la pelota si es necesario para el equipo y prodigarse en esfuerzos para ayudar atrás también. De los más completos de la competición este año, Morales de Eibar.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Esto es lo que metéis, Isaac, ¿no? En el partido de las 12, ¿no? Esto es lo que, Hernández, esto es lo que se escucha, ¿no? En el partido de las 12. Bueno. Voy a hacer una llamada rápida a León. Hola, José Luis Vargalés, muy buenas.
Muy buenas tardes. Qué falta de respeto, Hernández, de verdad.
Eso nunca. Gracias a él estamos aquí, Que lo sepas.
Hombre, lo sé. Oye, si hablo un poco gangoso, acabo de salir del dentista,
Vaya,
así que...
Vaya, consulta con el dentista.
Me lo tenéis, me lo perdonáis, sé que me han dormido un poco y a lo mejor...
Bueno, ya está Hernández para eso, que ponga ahí al play, un poco al fast forward y adelante. Bueno, ¿qué nos cuentas de la tercera división, José Luis?
Bueno, pues hay que echar un vistazo al grupo gallego, El Boiro, primer clasificado con 57 puntos, ¿no? 4 de ventaja sobre Pontevedra y Aspontes y 6 de colchón con el Somozas, que era cuarto. Pero esta ventaja se ha aumentado este pasado fin de semana, ya que el líder fue el único que consiguió la victoria. Y lo verdaderamente llamativo es que el Boiro no pierde desde el mes de octubre, Lleva 17 jornadas sin perder desde octubre. Increíble, la racha que lleva el líder gallego. Otro líder que lleva una gran racha en la Gimnasia de Torlavega, en Cantabria. 11 partidos sin perder, 11. Pero llegó el tercer clasificado, el Aredo, para mostrarle que aún tiene mucho que pelear. Y ganó, además, en casa de la Gimnástica, el Laredo 1-2. Seguimos también hablando en el grupo madrileño, que se aprieta mucho, mucho, porque la zona alta, caía el líder, el Unión Adarve, 2-0 ante el Carabanchel, y el tercero, el Internacional, vencía al segundo, el Tribal Valderas, por 0-2, y así intercambiaban las posiciones. Y a una victoria del playoff, está el Pozuelo, los amigos del Pozuelo.
Hombre, nuestros hermanos.
Tantas veces de ellos, que además nos visitaban el año pasado. Así que están a una victoria del playoff. Y el grupo riojano, otro grupo que está rojo vivo, el riojano tiene un líder destacado, pero el rojo vivo es el grupo de Castilla y León. Perdía el líder, el Valladolid B, ante la Segoviana, y vencía el segundo, el Atlético Astorga, ante el Numancia B. Y esta jornada está muy bonita porque se enfrentan primero Valladolid B contra segundo Atlético Astorga. Ya habéis contado la noticia del fin de semana, que era lo de que el Palmar se dejaba marcar ese gol. Pero también hay otras noticias llamativas, ¿no? Por ejemplo, la victoria del Ronda 9-0 al Huercal. 9-0. Y lo más llamativo es que los dos son último y penúltimo.
¿Y quedaron 9-0?
Y quedaron 9-0. El penúltimo ganaba 9-0 al último, al Huercal.
¿Y qué grupo es este?
Llamativo, el grupo es el andaluz, el segundo de los andaluces.
A ver, espera que lo miro.
El malagueño, sí. Porque está el Unión Estepona, ahí aparece la clasificación, pero abandonó la clasificación, la competición ya, en diciembre, por problemas de impagos y todo tipo.
¿Alguna cosa más de la tercera división?
Que ahí estáis en Madrid y no sabéis lo que es llover, ni cosas de estas, de frío.
No,
ahí.
que va, todo lo contrario, hace un sol, bueno, un tiempo para ir a la playa, sí.
Calor en el norte este fin de semana, 3 partidos suspendidos por la lluvia, que estaban los campos impracticables, en Lealtad Lugones, en Asturias, la Arandina Lermeño, en Castilla y León, y el Artajones contra el Valle de Güez de Orbaiz, pues los 3 suspendidos por la lluvia y ahora tendrán que encontrar fecha. Ay, no llueve tanto, Edu, no te quejes.
Barrenés, te esperamos aquí dentro de 2 o 3 semanitas, ¿de acuerdo? Aquí en el estudio,
¿eh? Ahí estamos. No, en el estudio para esa celebración hay que estar ahí con vosotros, que sois amigos. Sois buena gente, sois un poco animales, pero sois buena gente.
Cuídate mucho, un abrazo.
¡Un abrazo grande!
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Vamos terminando este capítulo 97. Una llamada a la directora de FUFEM.com, a Laura Albarrán. Laura Albarrán, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo estáis?
¿Qué tal el partido? Estuviste en la sede deportiva del Rayo, viendo ahí al Rayito. ¿Qué tal?
Eso es, un partido muy, muy, muy igualado, en el que el San Gabriel de Dani Limones, que volvía a su casa un año después, en la que fue Vallecas, tuvo que lamentar una victoria, ante el Rayo Vallecano por 1-3, tras una crisis. Te digo, como dato curioso, que es el primer partido después de 22 jornadas que el San Gabriel gana a domicilio, pero son 3 puntos muy importantes y que les ponen a 2 tiros de Copa de la Reina. Ahí al lado están ya de Copa, pese a esa gran crisis que habían notificado que tenían. Las chicas de Dani Limones se ponen a 2 puntitos de Copa, que no está nada mal.
Y ese es el objetivo del conjunto catalán. Está España, sabemos la lista de la selección española absoluta.
Tenemos lista para entrenamientos de la semana que viene, del 10 al 12, con muy poquitas novedades, pero como es un poquito más amplia para ir probando jugadoras, se han metido varias novedades, jugadoras como Amanda San Pedro, Claudia Zornoza, Marta Carro del Atlético de Madrid o Alarilla del Levante.
Esa lista contra Italia, ese partidazo que jugará la selección española, ¿dónde era, Dani? ¿En Varese? No, el partido
al lado de uy, los duendes. Al lado de Venecia,
Vicenza era el partido, gracias Dani, gracias.
Eso es.
Siempre, ahí el apunte de Dani Cepe. También está la sub-17, pero
se nos va Costa Rica. Se juntarán en la ciudad del fútbol de las Rozas junto a la selección absoluta y según termine la concentración, las chicas de Jorge Vilda seguirán a Costa Rica, donde nos esperan el resto de selecciones sub-17 para competir por un mundial que por qué no, vamos a soñar con él.
Nunca se sabe, y de sueños, precisamente la capitana del Barça, que va a hacer las Américas.
Efectivamente, Vicky Losada ha anunciado que ha anunciado que se marcha este mismo mes ya a hacer la pretemporada con el New York Class, y allí le espera una de las mejores jugadoras del mundo, Evie Wambach, que además le dio la bienvenida por Twitter. Así es que una de las nuestras, de nuestra selección, se marcha a hacer las Américas, a una de las mejores ligas del mundo y en uno de los mejores equipos posiblemente del mundo.
Futboleras viajeras, la sección que hace los viernes ahí en el partido a las 12, que es Futboleros Viajeros, la tenemos que hacer un día de estos.
Hombre, cada vez hay más jugadoras, o sea,
sí, por eso
que
te digo.
Podemos hartar de viajar.
La agenda del fin de semana, ¿por dónde pasa?
Pues pasa, yo creo que por varios partidos que os voy a decir, como por ejemplo el Atlético de Madrid, que recibirá el Transportes Alcaine, que es el que abrirá la jornada en sábado, y el Barcelona, que se enfrenta al derbi catalán, al Levante Las Planas, que casi dio la sorpresa ante el Atleti de Bilbao. Le marcó el Atleti de Bilbao 0-1 esta jornada en el minuto 93 y de penalti. Y sobre todo, el partidazo es el Athletic Club Levante. O sea, que apuntad en agenda un partidazo donde el Levante puede sacar algo, aunque en Lezama sabemos que es muy complicado.
Apuntado en rojo queda. Laura, un beso, gracias, como siempre.
Un besito a vosotros y gracias a vosotros.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Bueno, chicos, aquí estamos. otro día más aquí con el rollo este. Pues mira, el asunto es que he estado mirando la clasificación de parcial de la segunda división desde que José Manuel Díaz se hizo cargo del Castilla después de la jornada 14 y está el primero. Es decir, desde que se fue Toril, desde que le echaron, que dejó el Castilla en última posición, pues en los 14 últimos partidos el Castilla ha ganado 8, ha empatado 3 y ha perdido 3, 27 puntos, tantos como el Eibar en este periodo. El Eibar, que ya sabemos que está lanzado en las últimas jornadas y que está al frente de la clasificación, pues mira, el Castilla y el Eibar en este parcial, en estas últimas 14 jornadas, pues están empatados con 27. Recuerdo que en las primeras 14 jornadas el Castilla estaba hecho unos zorros y con Toril pues apenas había conseguido 7 puntos. De 7 puntos a tener 34 ahora con fuera de la zona de descenso y bueno, pues luchando yo creo que hasta la última jornada prácticamente por la salvación, pero bueno, de no tener opciones a estar fuera y luchando. El otro día se dejó escapar el triunfo contra el Tenerife casi al final con un gol de Ayoce, pero ahí está el Castilla.
Gracias, Pedro Martín. El hombre del jamón, ¿eh? El hombre de la pregunta en tiempo de juego aquel fin de semana. Teníamos una llamada pendiente con el director deportivo de Lleida Esportiu. Hola, Jordi Esteve, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Cerramos el capítulo 97 contigo porque vaya racha que lleváis, ¿no?
Sí, la verdad es que la racha a nivel de resultados es buena y bueno, y a ver si somos capaces de aguantar estos últimos 10 partidos, que bueno, creo que es el tramo más importante de la temporada y bueno, y esperamos poder continuar con esta buena dinámica.
De momento bien el equipo, ¿no? No nos quejamos, digo yo, ¿no? Con tantos partidos ahí ganados y empatados, bien, ¿no?
No, bien, bien, estamos contentos. El año pasado ya casi cerramos una vuelta entera, que fue la segunda, que nos permitió entrar en playoff. Y bueno, y está de momento llevamos 21 partidos y contentos porque el equipo se está mostrando competitivo y bueno, y acercándonos un poco al objetivo que nos habíamos marcado, que era entrar en playoff. Y una vez que estemos en playoff y tengamos asegurado, pues bueno, intentaremos quedar lo más arriba posible, que es la obligación del club.
Como director deportivo, ¿qué es lo que buscas en esta categoría? ¿Jugadores de base, futbolistas experimentados? ¿Qué es lo que buscas?
Esto es la política. Este es el tercer año que estoy aquí como director deportivo. El primer año tuvimos que hacer la plantilla en 15 días y fue puramente de transición. Y el segundo ya apostamos por futbolistas que acababan de sub-23, que salen de equipos filiales, que creemos que bueno, nos pueden ayudar y ellos quieren optar a entrar al mundo del fútbol profesional, segunda A, y con una mezcla de algún jugador experimentado para dar un poco de equilibrio a la plantilla. Pero nuestra base pasa por estos futbolistas sub-23 que acaban en equipos filiales, jugadores de nuestra propia cantera, que actualmente en el equipo tenemos a 6, y con esta mezcla de futbolistas, pues bueno, conseguir ser competitivo es una categoría que ya por sí es muy difícil.
¿Qué recuerdos de aquel Lleida, que estaba en primera, en los años 90? ¿Qué recuerdos,
Sí, buenos recuerdos, porque ese equipo estaba en esta línea que estamos repitiendo ahora, gente de casa, gente joven, como en su día fue Amavisca, Javi Gracia, que es el míster ahora de Osasuna, gente que salía de equipos filiales que luego mira dónde llegaron. Y bueno, y el Lleida se benefició de esos buenos futbolistas y permitió pues vivir la mejor época del club.
Jordi,
bueno,
queríamos hablar contigo para recordar un poco ese Lleida histórico, ¿no? El Lleida de los años 90. Lo que yo no sabía es que eres el hermano del presidente.
Sí. Estamos ahí, entré yo primero como director deportivo, hubo una renuncia de un primer presidente, entró mi hermano Albert, y bueno, qué mejor que estar dos hermanos, que así todo
queda en casa, ¿no?
Todo queda en casa, hay confianza, y bueno, podemos tirar el club adelante, que aunque seamos hermanos, el objetivo es, a nivel profesional es muy claro.
¿Y de qué habláis los domingos? ¿Qué hacéis cuando os juntáis? ¿Qué hacéis?
No, el fútbol siempre está presente.
¿Sí?
Siempre, tanto él como yo formamos parte de la cantera de Lleida, yo luego salí afuera también a jugar, o sea, que el fútbol en nuestra familia, por suerte, siempre ha estado presente, y bueno, pues bueno, antes hablábamos más del Barça y Real Madrid, pues ahora también aparece Lleida, que es el equipo de nuestra tierra.
Y la segunda división, Jordi, queríamos hablar contigo para conocer cómo está el conjunto catalán. Está muy bien ahí en el grupo tercero. Suerte con la temporada. Un abrazo, Jordi. Gracias.
Gracias a vosotros.
Chicos, Dani, un abrazo como siempre. Un placer.
Un abrazo. Hasta luego, Edu. Igualmente, adiós.
¿Cómo llevas los 100?
¿Los 100?
¿Cómo lo llevas?
Bien, bien,
¿sí?
Bien. Va bien.
¿Sabemos algo?
Día, vamos al próximo día. En el 98 damos una pildorita y en el 99 otra. ¿Te
ahí no, está bien. Una pistita, ¿no? Una pista, sí. Una píldora, clac. ¿Eh? Sí. Está
98 bien, está y 99.
Dani, un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego, Edu.
A ti te espero ese día, ¿eh?
Por supuestísimo. Aquí estaremos, señor Badía, como siempre.
Elegante, ¿eh? Con pajarita vendrás, con corbata, ¿cómo vendrás?
Yo estilo. Siempre vengo elegante. No te voy a desvelar el traje que luego me lo copias, pero siempre vengo elegante. Ese día más todavía.
Isaac, gracias.
Gracias a ti.
Un placer. Hernández, a ti también, ¿eh? Un abrazo. Te espero a ti ese día, ¿eh? No me hagas la 13-14, que tú eres muy de hacer la 13-14, ¿eh? A ver si ese día luego estará otra persona y no estarás tú, ¿eh? Gracias, Hernández, un abrazo. Te escuchamos este fin de semana en... Bueno, mañana, ¿qué digo yo? ¿Eh? En el partido ese amistoso, España-Italia. Un abrazo, Hernández. Y a los oyentes, os esperamos aquí en el capítulo 100, que será dentro de 3 semanitas más o menos. Un abrazo, gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/EstoEsFútbol.
Hola, soy Alberto Aguilar, jugador de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.